Imagínate que un amigo tuyo te lleva de visita a una casa. Y cuando entras en la sala, te encuentras una foto inmensa del dueño, con un florero delante y dos velones. Le preguntas, extrañado, a tu amigo, ¿de qué se trata eso? Y tu amigo te dice, ah, es que esta persona se adora a sí misma. Esa es su religión. Yo supongo, si tú eres como yo, que sería muy chocante para ti. Y aún hasta supongo que te pasará la sospecha por la cabeza de que al tipo le falta un tornillo. Hermanos, yo espero que al final de este mensaje tú te hayas dado cuenta de que esta práctica de autoadoración, por estrafalaria que parezca, es más común de lo que parece. En la mañana de hoy nosotros vamos a estar concluyendo la serie que iniciamos a mediados del año pasado y que titulamos Ved al Cristo Rey de Gloria. Y vamos a comenzar, o a terminar, perdón, exactamente en el mismo lugar en que comenzamos, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, pero no lo busquen todavía. Porque antes de llegar a 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, nosotros vamos a tener que dar un enorme rodeo a través de toda la historia bíblica, de manera que nosotros podamos ubicar este pasaje en ese contexto general de las Escrituras. Yo no sé a cuántos padres aquí le habrá pasado esto, supongo que a varios. Usted llega a su casa después del culto y quiere repasar el mensaje con los muchachos, a ver si entendieron bien, a ver si estaban atentos o si tienen alguna pregunta. Pero hay uno de los hijos que evidentemente estaba en la luna de Valencia durante todo el culto. Y el papá le pregunta, ¿de qué se habló en la iglesia hoy? Y el niño responde, de la Biblia. Bueno, hoy esa respuesta va a ser válida porque vamos a ver cómo hay un tema recurrente a través de toda la historia bíblica. Todas las historias que aparecen en las Escrituras no son más que pequeñas historias que sustentan una gran historia. Y es esa gran historia la que nosotros queremos ver en la mañana de hoy. Ahora, nosotros debemos comenzar por donde todas las historias comienzan, por el principio. Así que vamos al Génesis capítulo 1 y vamos a leer los versículos 26 al 28. Y hermanos, yo estoy consciente de que vamos a estar leyendo en el día de hoy versículos que son muy conocidos. No asuman por eso que no tenemos cosas que aprender de ellos. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este es un pasaje clave para entender cuál es el propósito de nuestra existencia en este mundo y por qué los seres humanos poseen una dignidad y un valor que el resto de los seres vivos que pueblan este planeta no poseen. Por más que los miembros de la Sociedad Protectora de Animales se empeñen en decir que el hombre posee la misma dignidad y el mismo valor que un perro o una cucaracha, lo cierto es que hay algo en el hombre que los animales no poseen. El hombre fue hecho, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por supuesto, eso no significa que nos parezcamos físicamente a Dios, porque Dios no tiene forma de hombre, Dios es espíritu. Tampoco significa que nos parecemos a Dios en todas las cosas, porque hay ciertas características en Dios que Él no comparte con nadie. Dios es todopoderoso, el hombre no. Dios es omnisciente, el hombre no. Dios es omnipresente, el hombre no. Ahora, eso sí significa que nosotros nos parecemos a Dios en algunas cosas. Nos parecemos a Dios en algunas cosas. Por ejemplo, nosotros somos seres pensantes porque nuestro Dios piensa. Tenemos emociones y voluntad porque nuestro Dios también las tiene. En otras palabras, nosotros poseemos personalidad porque fuimos creados por un ser personal. Dios no es meramente una fuerza galáctica como parece sugerir Obi-Wan Kenobi en la Guerra de las Galaxias. Dios es un ser personal. Y nosotros fuimos creados a su imagen. Precisamente por eso, al hombre le fue confiada una tarea que solo una persona podía hacer. Llenar la tierra de una descendencia pensante a través de la procreación, sojuzgar la tierra, enseñorearse sobre ella. En otras palabras, el hombre debía extraer todo el potencial que Dios había encerrado en el planeta Tierra y transformar la creación. Un grupo de abejas es capaz de construir un panal perfectamente diseñado para suplir sus necesidades. Pero desde hace miles de años, las abejas están haciendo el mismo panal, produciendo la misma miel. Ellas no pueden hacer otra cosa porque las abejas actúan por instinto. Pero el hombre es un ser pensante. El hombre fue creado para funcionar, y esto es crucial, mis amados hermanos, el hombre fue creado para funcionar como una imagen viviente de Dios. Yo supongo que es por eso, o sea, Dios creó al hombre para que fuera como él, y Dios se goza en ese hecho. Y yo creo que tal vez es por eso que los padres nos gozamos tanto cuando vemos el parecido que nuestros hijos tienen con nosotros. ¿Verdad que sí, hermanos? Cuando nace un niño, todo el mundo está averiguando, ¿a quién se parece? Por supuesto, en las cosas positivas. Porque cuando son cosas negativas, entonces se parece a la esposa y a la familia de la esposa. Pero los padres generalmente se gozan cuando ven a un niño y dicen, wow, se parece mucho a ti. Hace una semana yo hablaba con un joven en mi oficina, y no dejaba de sorprenderme del parecido que tiene con su papá. Los mismos gestos, el mismo tono de voz, impresionante. Bueno, hermanos, Dios nos creó para que nos pareciéramos a Él. Eso era parte de su gozo, eso era parte de su deleite, poblar la tierra de seres humanos que funcionáramos como sus imágenes vivientes. Pero había un peligro que amenazaba el cumplimiento de ese plan. Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo cuidara. Hermanos, no pasemos demasiado rápido por ese texto. ¿De qué se supone que Adán tenía que proteger el huerto? Si todavía no había pecado en el mundo. ¿Cuál era el peligro que amenazaba el jardín y por consiguiente a nuestros primeros padres? Y algo todavía más crucial, ¿qué estaba supuesto hacer Adán para proteger el jardín? Bueno, yo creo que el mismo pasaje nos brinda una pista. Inmediatamente después de colocar al hombre en el huerto y darle, por decirlo así, una descripción de puesto, Dios le da una orden precisa a Adán. Versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando uno lee este texto, la primera impresión que uno se lleva es que Dios estaba tratando de impedir que Adán y Eva adquirieran conocimiento. Fíjense, dice Dios, ustedes pueden comer de todo árbol del huerto, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no comerás. Ahora, mis hermanos, si lo que Dios estaba impidiendo era que el hombre madurara, que el hombre adquiriera conocimiento, eso no encaja con el mandamiento más importante de toda la Biblia. ¿Cuál es el mandamiento más importante de toda la Biblia? Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Con toda tu mente. Y Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, que nosotros debemos darle a Dios un culto racional. ¿Qué implicaba entonces la prohibición de Génesis 2, 16 y 17? Esta expresión, la ciencia del bien y del mal, aparece en otros pasajes de la Biblia para hablar del deber que tienen los que están en autoridad de discernir o distinguir entre lo bueno y lo malo. Por ejemplo, un rey debía distinguir entre lo bueno y lo malo. Un juez debía distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Ustedes recuerdan en Primera de Reyes capítulo 3, versículo 9, cuando Dios le dice a Salomón, pídeme lo que tú quieras? ¿Qué pidió Salomón? Dice en el versículo 9 que Salomón le pidió un corazón entendido para juzgar al pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Esta frase es similar a la que aparece en Génesis 2. De manera, mis hermanos, que ese árbol en el huerto del Edén, pónganme toda su atención, porque esto es muy sutil. Ese árbol en medio del huerto era el lugar donde el hombre estaba supuesto a ejercitar su discernimiento entre el bien y el mal. Ese era el árbol para usar el discernimiento y distinguir entre el bien y el mal. Dios sabía que más adelante Adán y Eva serían tentados a comer del árbol prohibido. Si en ese momento ellos hubieran declarado mentirosa a la serpiente y hubieran puesto toda su confianza en lo que Dios había dicho, ellos habrían aprendido a discernir el bien del mal, no como una mera teoría, sino como una experiencia. Vamos a suponer que los padres de un niño le prohíben ver cierto programa de televisión porque no es acorde, no es apropiado con su edad. Debido a la prohibición, este muchacho sabe teóricamente, que no es correcto que él vea ese programa porque sus padres se lo han prohibido. Ahora, supongamos que ese niño va de visita a la casa de otra familia de la iglesia, donde los hijos son más grandes y se les permite ver el programa. Esta situación va a ser una prueba de fuego para ese muchacho. No simplemente para ver si él está dispuesto a obedecer a sus padres cuando ellos no están ahí, sino también para saber si ese niño confía en que sus padres saben lo que es mejor para él. Es una prueba de fuego. Si ese niño decide no ver el programa, habrá adquirido una experiencia de discernimiento que será muy útil para él en otras circunstancias, y eso mismo habría ocurrido con Adán y Eva si se hubiesen abstenido de comer del fruto prohibido. En otras palabras, Dios sí quería que Adán y Eva aprendieran a discernir el bien del mal, pero no comiendo del árbol, sino absteniéndose de comer. ¿Ven la idea? Ese árbol es donde ellos iban a poner en práctica el discernimiento entre el bien y el mal. No era para impedir que adquirieran ese conocimiento. Todo lo contrario, era para que adquirieran ese discernimiento, no comiendo del árbol y confiando en Dios. Pero lamentablemente eso no fue lo que pasó. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hace un momento nosotros preguntábamos cuál era el peligro del que Adán debía proteger y cuidar el huerto. Bueno, a la luz de este texto que acabamos de leer, nosotros podemos inferir que este era precisamente el peligro que amenazaba el jardín y que amenazaba a nuestros primeros padres. Recuerden lo que hemos visto hasta aquí. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para funcionar como sus imágenes vivientes en este mundo. Pero eso solo podía suceder si el hombre permanecía siendo fiel a Dios, confiando plenamente en su palabra, adorándole únicamente a Él. Si Adán y Eva decidían comer de la fruta prohibida por encima de lo que Dios había dicho, claramente ellos estaban cambiando el foco de su adoración y confianza. En otras palabras, ellos se estaban convirtiendo en idólatras. Mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, no hay que adorar estatuas ni cuadros para ser idólatras. Un ídolo es todo aquello en lo que ponemos nuestra confianza, el objeto de nuestro máximo deleite o admiración, aquello que nos brinda seguridad e identidad. Déjeme hacerte una pregunta. ¿Existe alguna cosa aparte de Dios que tú creas necesitar para ser feliz? Piénsalo bien. ¿Existe alguna cosa aparte de Dios que tú creas necesitar para ser feliz? Que si tú no tienes eso, tú eres un desgraciado. Ese es tu ídolo. Ese es tu ídolo. Alguien decía, tú quieres conocer tus ídolos, examina tus pesadillas. ¿Cuáles son las cosas que tú, si sueñas que las pierdes, te levantas asfixiándote? Examina tus pesadillas. Puede ser el dinero, puede ser la diversión, puede ser la fama, el matrimonio, los hijos, los nietos. Cosas que son buenas en sí mismas pueden convertirse en ídolos cuando suplantan a Dios como el objeto primario de nuestra esperanza y deleite. Por supuesto, la idolatría no solo envuelve la adoración de otras cosas aparte de Dios, sino también la adoración de nosotros mismos. Toda idolatría, a final de cuentas, no es otra cosa que autoadoración. Es por eso que el llamado de Cristo en los evangelios es a negarnos a nosotros mismos. Es imposible seguir a Jesús sin atacar de frente el ídolo de nuestro propio yo. Así que toda idolatría es autoadoración. ¿Por qué algunas personas codician el dinero? Porque quieren sentirse seguros y darse todos los gustos que quieran sin preocuparse por el presupuesto. Hace muchos años conocí una persona que jugaba billetes de la lotería. Yo espero, hermanos, que aquí no haya ningún cristiano que haga eso. Esta persona tomaba el billete de la lotería y lo ponía debajo de la imagen de un santo y le rezaba para sacarse el premio. pregunta, ¿a quién adora ese individuo? ¿Al santo, al dinero que se quiere ganar con la lotería o a sí mismo? ¿A quién adora él realmente? A final de cuentas, en última instancia, él se adora a sí mismo. La razón por la que él le ora al santo no es porque él real y efectivamente adore al santo, es porque él se adora a sí mismo y el santo es un vehículo para lograr un fin, el fin de autoadorarse. ¿Por qué una joven se viste de ropa inmodesta, ajustada, sensual y luego publica su foto en Facebook? ¿Por qué? Porque ella quiere ser el centro de atención. Yo quiero ser feliz. Yo quiero sentirme seguro. Yo quiero que la gente me aprecie. Yo quiero ser popular. Yo quiero que mi esposo o mi esposa viva para mí. Yo no quiero tener limitaciones económicas para hacer lo que me venga en ganas cuando me venga en ganas. Yo quiero poder hacer todo lo que quiera, cuando lo quiera y como lo quiera, sin que nadie me lo impida. Yo, y otra vez, yo. Eso fue precisamente lo que ocurrió en el huerto del Edén. Adán y Eva decidieron independizarse de Dios y confiar en su propio criterio. Versículo 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios les había dicho claramente que no comieran del árbol, que no era bueno para ellos hacerlo, pero en ese momento Adán y Eva decidieron poner a un lado el mandato de Dios, confiar en su propio criterio, como si ellos fueran capaces de distinguir por sí mismos, sin la ayuda de Dios, lo que está bien y lo que está mal. ¿Y cuál fue el resultado de ese cambio en el foco de la adoración? ¿Se hizo el hombre más sabio? No, se volvió necio. Y no solo se volvió necio, sino que los hombres comenzaron a reflejar algunas de las odiosas características de Satanás: la mentira, el orgullo y el egoísmo. Así que ahora, en vez de reflejar a Dios como ellos debían hacerlo, ahora comenzarían a reflejar otras cosas contrarias al carácter de Dios. Y aquí vemos en operación uno de los principios más importantes de la vida espiritual. Todo el mundo termina pareciéndose al objeto de su adoración. Todo el mundo termina pareciéndose al objeto de su adoración. Si adoras al Dios vivo y verdadero, poco a poco te irás pareciendo a Él, cada vez más. Y así cumplirás el propósito para el cual fuimos creados, ser imágenes vivientes de Dios. Pero si adoras otra cosa, también te irás conformando a ella poco a poco. Vayan conmigo al Salmo 115. Salmo 115. Dice en el versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Y ahora escuchen, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. Interesante. La gente es semejante a sus ídolos. ¿En qué sentido los idólatras se asemejan a sus ídolos? En que así como los ídolos son impotentes porque no tienen vida, así también los idólatras son incapaces de funcionar en este mundo como deben funcionar, porque ellos no tienen vida espiritual. Ellos están tan muertos como sus ídolos. Por eso dice el salmista que tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no escuchan. Los sentidos espirituales de los idólatras están embotados. Ellos no perciben las cosas como las cosas realmente son. Sus valores están completamente trastornados. Antes de entrar aquí al salón, estaba hablando con Salvador y él me hablaba de algo que él estuvo leyendo en el día de ayer, cómo en el libro de Isaías se usa una palabra hebrea, Elil, para referirse a los ídolos. Noten que la palabra Elil en su plural es Elihim, que suena muy parecido a Elohim, el nombre de Dios. Ahora, lo interesante es que esa palabra hebrea, Elil, significa nada. ¿Qué son los ídolos? Nada. Nada. Es una cosa que el hombre hace. No tiene ningún poder, no tienen vida. Y me decía Salvador, el hombre hace de la nada su todo cuando es un idólatra. El hombre hace de la nada su todo. Mis hermanos, ¿saben cuántas personas han sacrificado a sus familias y han destruido sus vidas por ir detrás de un ídolo? Lo que sea, el dinero, la familia, una persona, lo que sea. Lo que sea. Y no importa cuántas advertencias reciban, cuántos ejemplos vean de personas que han seguido esos mismos ídolos que ellos persiguen y cómo terminaron destruidos, ellos están ciegos, tienen el entendimiento embotado. Y cuando se les llama a reconciliarse con Dios por medio del Evangelio, desprecian a Dios y desprecian al Evangelio porque lo ven como un obstáculo para el estilo de vida idolátrico que quieren vivir. Ellos hacen de la nada su todo y dejan a un lado el todo que es Dios. Tienen ojos y no ven, tienen orejas pero no escuchan. Ahora, en medio de ese panorama tan sombrío hay una buena noticia. Una noticia que brilla como el sol al mediodía. Dios diseñó un plan de salvación para rescatar al hombre de esa condición tan terrible y revertir los efectos de la idolatría. Tan pronto Adán y Eva cayeron en pecado, en Génesis 3:15 Dios les anunció la venida de un Salvador que los habría de librar de la condenación y las consecuencias del pecado. Y mis hermanos, todo lo que se revela en las Escrituras a partir de entonces gira en torno a esa promesa de redención. Esa es la gran historia alrededor de la cual giran todas las demás historias de la Biblia. Dios no se quedaría de brazos cruzados viendo a Satanás hacer estragos en esas criaturas que él hizo para que funcionaran como sus imágenes vivientes en el mundo. Por eso Dios envió a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, quien no solo se hizo hombre para morir en la cruz en nuestro lugar y así pagar toda nuestra deuda con la justicia divina, sino que también Jesús nos presentó por medio de su humanidad perfecta cómo debió funcionar la raza humana desde el principio, como imágenes vivientes de Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice que Él es la imagen misma de su sustancia. En palabras más sencillas, Jesús es idéntico a Dios porque es Dios. De manera que al hacerse hombre, Él pudo mostrarle al mundo como nadie más podía hacerlo, esa imagen divina que nosotros estábamos supuestos a reflejar como hombre, esa imagen que quedó distorsionada en el huerto del Edén cuando Adán y Eva se convirtieron en idólatras. De manera que Cristo no solo vino al mundo para que pecadores perdonados vayan al cielo, Cristo vino al mundo para restaurar en nosotros la imagen de Dios que quedó distorsionada por causa del pecado. todos los creyentes estamos envueltos en un proceso gradual de santificación por medio del cual vamos siendo transformados cada vez más a la imagen de Cristo. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 20, Pablo dice que cuando Cristo regrese en gloria, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esa es la meta, mis hermanos, ser iguales a Cristo. Ahora bien, ese propósito que se cumplirá a la perfección cuando Cristo vuelva, está en operación ahora. Ya Dios está haciendo ese trabajo, poco a poco, gradualmente, a veces de manera imperceptible para nosotros mismos. Dios, si tú eres un creyente, Dios está debilitando todo rasgo de carácter en que no nos parecemos a su Hijo, y al mismo tiempo está desarrollando todas aquellas virtudes que nos asemejan a Él. Esas virtudes que Pablo llama el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 al 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, ¿qué son todas esas cosas? Los rasgos de carácter de Cristo. Mis queridos hermanos, lo que Dios quiere de nosotros no es que llegamos a ser ciudadanos decentes y responsables. No, esa no es la meta de Dios. Dios quiere que seamos idénticos a su Hijo, porque su Hijo es el reflejo exacto de su imagen. ¿Y cómo es que Dios lleva a cabo ese proceso en nosotros, pecadores, egoístas y orgullosos, para conformarnos a la imagen de su Hijo? Bueno, esa pregunta nos lleva de vuelta al texto con el que iniciamos esta serie a mediados del año pasado, segunda a los Corintios, capítulo 4. Segunda a los Corintios, capítulo 4. En estos días, mi nieto estaba oyendo a su mamá cantar una canción que usaba la palabra siervo. Y ella le preguntó a su mamá: mami, ¿qué es un siervo? Y entonces su mamá le explicó que un siervo es una persona que se da al otro, que vive para el otro, que le sirve al otro. Y en una forma muy natural mi nieto dijo: ay, yo quiero tener un siervo. Nosotros nos reímos, pero ¿saben qué? Eso es lo que somos. Pecadores, egoístas y orgullosos, desde niños. ¿Cómo es que Dios va a tomar a un pecador egoísta y orgulloso que se ama y se idolatra a sí mismo para que sea semejante a Cristo? Segunda los Corintios 4, 3. Dice Pablo: si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo Pablo nos dice allí algo similar a lo que vimos en el Salmo 115? Que los que adoran a ídolos tienen ojos y no ven, y tienen orejas y no escuchan. Pablo dice aquí que el Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás aborrece a Dios con todo su ser. Satanás no quiere ver en el mundo un número creciente de personas que reflejen la imagen de ese Dios que él odia. ¿Y qué hace Dios en Satanás? Enceguece espiritualmente a los incrédulos. ¿Para qué? Para que no vean cuán glorioso, cuán maravilloso, cuán extraordinario, Póngale ahí el calificativo que usted quiera, que sea grande y positivo. Y ese es Cristo. Satanás no quiere que el hombre vea cuán glorioso es Cristo. ¿Para qué? Para que continúen buscando satisfacción, deleite, esperanza en la basura de este mundo. Satanás no quiere que el hombre deje de ser idólatra. Pero, y gloria al Señor por eso, Satanás no puede frustrar los planes de Dios. Y por medio de la predicación del Evangelio, Él abre los ojos de los idólatras a través del nuevo nacimiento, primero para que se vean a sí mismos tal cual son, pecadores, culpables, que merecen el infierno, pero en segundo lugar, para que vean al Cristo tal cual Él es, no solo como el único que puede salvarnos de la culpa y de la condenación del pecado, sino también como el único que merece gloria, adoración, como ese tesoro escondido del que hablaba David Barceló la semana pasada. Por eso Pablo dice en este pasaje, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, si ustedes me han oído decir esto cientos de veces desde este púlpito, hubo un día en que tú estabas allí sentado escuchando el mismo evangelio que habías oído una y otra vez y que no había hecho ningún impacto en tu vida, y de repente Dios por su espíritu te dijo: sea la luz, y tú viste lo que nunca antes habías visto. Tú viste claro todo el daño que se introdujo en la raza humana cuando el hombre se convirtió en un idólatra. Comienza a ser revertido cuando ese hombre es convertido por medio del Evangelio en un adorador de Jesucristo, quien es la imagen de Dios. Y tal como hemos estado viendo a través de toda esta serie de mensajes, ese proceso de transformación que se inicia contemplando la gloria de Cristo, avanza del mismo modo, segundo a los Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ven, al principio terminas pareciéndote a lo que adoras. Somos transformados contemplando la gloria de Cristo, de gloria en gloria, en la misma imagen. El hecho de contemplar a Cristo con admiración nos transforma. No solo porque tendemos a imitar a quienes admiramos. Por eso la gente quiere verse como los famosos, se visten como los famosos, van a donde van los famosos, comen donde comen los famosos. Tendemos a imitar a las personas a las que admiramos, pero no solo eso. Es que mirar a Cristo con admiración nos ayuda a tener un sistema de valores correctos por medio del cual podremos luchar eficazmente para no volver a caer en el pecado de la idolatría. Mis hermanos, los cristianos no son inmunes a la tentación de buscar deleite y satisfacción en los ídolos falsos que este mundo ofrece. El cristiano no tiene una vacuna que lo hace inmune. Mientras estemos en este mundo, mientras nuestros cuerpos no sean glorificados, el pecado todavía mora en nosotros y podemos ser tentados y llevados momentáneamente a sustituir a Cristo. Es por eso que Juan termina su primera carta, primera de Juan capítulo 5, versículo 21, escribiendo a cristianos y les dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Hijitos, guardaos de los ídolos. La idolatría seguirá siendo un problema del cual tendremos que cuidarnos hasta la llegada, hasta que nosotros lleguemos a la presencia del Señor. Y el único antídoto seguro contra la idolatría es contemplar con admiración la gloria y la belleza y la majestad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde se revela eso? En el plan de redención que nosotros encontramos en la Biblia, en el Evangelio. Por eso es que Pablo le llama en el versículo 4 el Evangelio de la gloria de Cristo. Porque esa gloria es el corazón de la historia redentora que corre a todo lo largo de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Vayan conmigo brevemente a Lucas capítulo 24. Déjenme confesarles algo. Los sermones tienen vida propia. Y a veces uno piensa que va a predicar de algo, uno comienza a estudiar y de repente el estudio de la Biblia te va llevando por otro camino. Cuando yo comencé a preparar este mensaje de hoy, yo comencé en Lucas 24 y creía que iba a predicar de Lucas 24. Y de repente el estudio de la Biblia me fue empujando a cambiar mi sermón. Ahora, ¿por qué Lucas 24? En Lucas 24, el Señor se encuentra después de resucitado con dos personas que iban camino a Emaús, y el Señor a propósito les tapó el entendimiento para que no se dieran cuenta que era Él. Y estos dos discípulos que iban camino a Emaús le dicen al Señor: tú eres el único forastero que no te has enterado de lo que pasó en Jerusalén, cómo Jesús de Nazareno fue crucificado, y nosotros creíamos que Él era el que habría de redimir Israel. Y el Señor les dice en el versículo 25, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Y en el versículo 44, ahora a los 12 discípulos en la noche, Cristo les dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, en la triple división que los judíos usaban para referirse a todo el Antiguo Testamento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Mis hermanos, Cristo dice que esa es la clave para entender la Biblia. Esa es la llave que abre la puerta de todos los pasajes. ¿Cuál es el gran tema de la Biblia? La persona y la obra de Cristo. ¿Por qué el libro de Ruth está en la Biblia? Ay, porque es una historia tan bonita. De ver a esta moabita, cómo vos se enamora de ella. No, el libro de Ruth está en la Biblia porque era un enlace necesario para saber de dónde vino David, el ascendiente de Jesús. Todo lo que está en la Biblia está ahí por Jesús. Él es el centro de la Biblia, su historia de redención. Es el nervio principal de toda la Biblia. Todo lo demás son historias secundarias que nos van llevando de la mano a entender la gran historia de ese gran Salvador que nos ofrece tan grande salvación. Mis hermanos queridos, hoy estamos concluyendo esta serie que hemos titulado Ved al Cristo Rey de Gloria. Pero el deber y la necesidad de seguir contemplando en las Escrituras la gloria del Señor no concluye hoy. Hoy concluye la serie. Oh, hermano mío, abre tu Biblia. Abre tu Biblia diariamente. Y pídele a Dios que te abra los ojos para que puedas ver a Cristo en sus páginas. Lee tu Biblia, escudriña tu Biblia. Y cuando te encuentres con Cristo allí, detente y adóralo. Detente y adóralo. Dale las gracias por lo que Él ha hecho y sigue haciendo por ti, de pura gracia. Mantente durante el día meditando en lo glorioso y maravilloso que Él es y en lo extraordinariamente extraordinario que es tener un Salvador como Cristo. Oh, mis hermanos, así como los sentidos de los idólatras están embotados por su idolatría, nuestros sentidos espirituales también tienden a embotarse cuando quitamos los ojos de Cristo y comenzamos a ponerlos en las cosas pasajeras de este mundo. Quizás es por eso que en las cartas que Cristo envía a las iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3, Él les dice esto recurrentemente: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos. Porque los idólatras tienen orejas, pero no oyen. Los creyentes tienen oídos, pero a veces se pueden embotar y no oír. Y Cristo les dice: el que tiene oídos, oiga. Los miembros de esas iglesias que estaban espiritualmente anestesiados, ellos debían volver a usar sus ojos para ver y sus oídos para oír, porque sólo así podrían continuar reflejando la imagen de Dios en el mundo. Querido hermano, querida hermana, ¿qué tan glorioso es Cristo para ti? Pregúntatelo en el tribunal de tu conciencia. ¿Qué tan glorioso es Cristo para ti? ¿Qué tan extraordinaria te parece la salvación que Él compró para ti con el precio de su sangre? En estos días parezco una cantaleta, porque yo creo que casi al 90% de las personas que han ido a mi oficina les he dicho esto mismo. Así que ya déjenme librarme aquí y decírselo a todos de una vez. Mis hermanos, ¿qué pasaría si nosotros tomáramos el túnel del tiempo y llegáramos un día después de que aquel cojo que estaba en la puerta de la hermosa en el templo de Salomón fue sanado por Pedro y por Juan? Cuando ellos le dijeron: yo no tengo oro ni plata que darte, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y ándate. Ese hombre, por primera vez en su vida, él nació paralítico, por primera vez en su vida, milagrosamente, sus pies se le afirmaron. Y este hombre, dice la Biblia en Hechos capítulo 3, entró en el templo saltando y alabando a Dios. Y yo me pregunto qué hubiese pasado si nosotros pudiésemos tomar el túnel del tiempo y llegamos a la casa de este cojo el día después. Mis hermanos, yo estoy seguro que ese hombre no habla de otra cosa. Todo el tiempo contando la misma historia, y llega un nuevo vecino y le dice lo mismo que le dijo al anterior. Y si nosotros fuéramos 10 años después a la casa de ese cojo, sanado milagrosamente, bueno, yo no esperaría encontrar la misma manifestación de algarabía. Pero yo esperaría encontrar la misma gratitud y el mismo gozo, aunque tal vez manifestándose en una forma más tranquila. Cada vez que ese hombre puede usar sus pies para ir solo al mercado y tener comunión con la gente allí, cada vez que él puede pararse simplemente porque le da la gana de ponerse en pie y salir afuera a ver una noche estrellada o a ver una luna llena, él puede recordar: yo era paralítico, yo no podía caminar, pero Dios me devolvió mis pies. Mis hermanos amados, lo que Cristo hizo por nosotros a precio de su sangre es infinitamente más grande que eso. Tú y yo íbamos camino al infierno, justamente por nuestros pecados. Pero Cristo nos salvó. Cristo nos salvó. Mi hermano, ¿cómo reacciona tu corazón cuando tú escuchas en un mensaje o lees en tu Biblia que Dios te escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo? A ti por nombre. Y luego envió a su hijo a morir por ti, por nombre. O permíteme hacerte una pregunta más comprometedora. Mi amado hermano, mi amada hermana, ¿qué tan dispuesto estás a negarte a ti mismo o a ti misma cuando tus deseos entran en conflicto con la voluntad de Dios o pueden poner en riesgo tu vida espiritual? Recuerda que la idolatría, a final de cuentas, es autoadoración. Oh, mis hermanos, qué gran Salvador tenemos y qué gran salvación. Qué gran Salvador y qué gran salvación. Yo deseo de todo corazón que el Espíritu de Dios se mueva con poder en medio de esta iglesia, trayendo un despertar espiritual en medio nuestro, de tal manera que sea más que evidente que Cristo es el todo en todos los miembros que pertenecen a esta iglesia.